Hola, buenas tardes. A ver, estamos grabando. Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 9. Es una tutoría de recuperación. Y nada, en el tema de hoy quiero comentaros que vamos a abordar el capítulo 10 referente a sindicatos y asociaciones empresariales. Prácticamente lo que vamos a ver en esta tutoría, vamos a hablar del derecho a la libertad sindical, que como sabéis es un derecho fundamental y se encuentra recogido en el artículo 28.1 de la Constitución Española, donde nos dice que todos tienen derecho a sindicarse libremente. Por lo tanto, lo que vamos a ver a lo largo de toda la tutoría no es más que la Ley Orgánica de la Libertad Sindical. Os recuerdo que es la Ley 11.1985 del 2 de agosto de la Libertad Sindical, Ley Orgánica de la Libertad Sindical. Y quiero que sepáis que esta Ley Orgánica se compone de 15 artículos que se encuentran divididos en 5 títulos. Uno es el de la libertad sindical, el primero de ellos. El segundo es el llamado del régimen jurídico sindical. El título 3 es el de la representatividad sindical, que es el título 4, que vamos a hablar de la acción sindical, y el título 5 es el que cierra el articulado hablando de la tutela de la libertad sindical y represión. Bueno, represión de las conductas antisindicales. Entonces, lo que quiero que sepáis es que a lo largo de esta tutoría vamos a hablar y vamos a resumir un poco lo que nos dice este título, ¿vale? Hemos comentado que el primero de ellos se titula el de la libertad sindical, que es donde se hace referencia a la titularidad de este derecho. Es decir, ¿quién va a ostentar, bajo las premisas dadas por el artículo 28, cuál es el contenido legal de esta libertad sindical en los dos niveles, en el colectivo y en el individual? ¿Vale? Bueno, pues aquí nos dicen que lo vamos a mirar aquí en las presentaciones, que el contenido de la libertad sindical, ¿quiénes son los titulares de esta libertad sindical, de este derecho? Vale, hay dos tipos de titularidades, que es la titularidad individual y la titularidad colectiva. En la titularidad individual nos dicen que en el derecho a la libertad sindical tienen todos los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? O con relación con la administración estatutaria, que se encuentra regulado en el artículo 1.2. También son titulares de este derecho los trabajadores por cuenta propia, es decir, los trabajadores en paro, los incapacitados y los jubilados. Estos no van a poder fundar sindicatos con el objeto de tutelar sus intereses, pero sí que se podrán afiliar a otros sindicatos, ¿vale? Y también pueden ejercer el de la titularidad de forma individual los funcionarios públicos, por supuesto, con muchas y con algunas peculiaridades, con algunas limitaciones, y otros tendrán que estar excluidos. Empezamos primero por los trabajadores por cuenta ajena o con relación con la administración o régimen estatutario, ¿vale? ¿Qué limitaciones van a tener? Pues los menores no podrán ser elegibles en las elecciones a representantes unitarios. Que os recordamos de la tutoría pasada que los representantes unitarios son los delegados de personal o miembros del comité de empresa, ¿vale? El personal de alta dirección tampoco va a poder ser ni electores ni elegibles en las elecciones a representantes unitarios. El personal civil al servicio de los establecimientos militares tampoco van a poder ejercer su derecho a la actividad sindical en el interior de los establecimientos militares. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tampoco van a poder crear sindicatos exclusivamente de extranjeros, ya que no es un criterio profesional. Otra de las limitaciones son los cargos de libre designación de las administraciones públicas, ¿vale? Tampoco van a poder desempeñar cargos directivos ni de representación en un sindicato. Y los miembros del Tribunal Constitucional tampoco van a poder realizar funciones directivas en un sindicato. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que también son titulares de la son titulares del derecho individual, ¿vale? A la libertad sindical. Pues las peculiaridades que tienen, por ejemplo, están excluidos del ejercicio del derecho a la huelga las Fuerzas Armadas e institutos armados de carácter militar. Aunque sí que tienen derecho con fines profesionales, que cada uno está regulado en algún sitio, pues la Guardia Civil está regulada en la Ley Orgánica 11/2007 y también las Fuerzas Armadas tienen unos derechos con fines profesionales que están regulados en otra ley orgánica. ¿Qué pasa con los jueces, magistrados y fiscales? Pues tampoco van a poder pertenecer a ningún sindicato mientras se hallen en activo, ¿vale? Pero sí que van a tener otros derechos de asociación profesional que están regulados en el artículo 22 de la Constitución Española. ¿Vale? Aquí un momentito, que me he pasado esta. Aquí teníamos. ¿Vale? Otra cosa. ¿Cuál es el contenido legal del derecho a la libertad sindical? ¿Vale? He de deciros que es complejo, ya que comprende ejercicios, derechos de ejercicio individual. Por ejemplo, en este contenido individual de la libertad sindical, regulado en el artículo 2, tienen libertad de fundación, ¿vale? Tienen derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, también como suspenderlos o extinguirlos por procedimientos democráticos. También, en esta titularidad individual, se tiene derecho a la libertad sindical tanto positiva como negativa. ¿Qué quiere decir esto? Positiva es que los tienen derecho a afiliarse al sindicato de su elección solamente con la sola condición de observar sus estatutos. Y también tienen esta libertad de afiliación de forma negativa, ya que tienen derecho a desafiliarse y tampoco puede nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato, ¿vale? Hay una ilicitud de los pactos de esta seguridad sindical que condicionan el acceso manteniendo mantenimiento o condiciones de empleo en la afiliación. También estos derechos tienen libertad de representación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato. Y también tienen derecho a la actividad sindical, ya que todos los trabajadores tienen derecho a ella, ¿vale? Estamos hablando de los trabajadores afiliados. También tienen derecho dentro de la empresa a constituir secciones sindicales, tienen derecho dentro de la empresa a celebrar reuniones, previa notificación al empresario, por supuesto, pueden recaudar cuotas, pueden distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perjuicio de la actividad normal de la empresa. También dentro de la empresa pueden recibir información del sindicato y fuera de la empresa tienen derecho de los cargos selectivos provinciales, autonómicos, estatales de sindicatos más representativos, que ya hablaremos de ellos. Y también tienen derecho fuera de la empresa de los representantes sindicales que participen en comisiones negociadoras de convenios colectivos y permisos retribuidos. Dentro de los ejercicios de derechos colectivos, tienen libertad de autoorganización. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden redactar sus estatutos o sus reglamentos, pueden organizar su administración interna, principios democráticos y sus actividades, y también pueden formular su programa de acción. Entre los ejercicios del derecho colectivo, también tienen libertad de federación. Esto quiere decir que pueden constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, también como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas. También tienen otro derecho, que es el de libertad de suspensión y disolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que no pueden ser suspendidos ni disueltos, sino mediante resolución firme de una autoridad judicial. Y solamente será así, podrán ser suspendidos siempre que se haya fundado en un incumplimiento grave de la ley, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hayan vulnerado derechos fundamentales. Dentro de los ejercicios de derecho colectivo, también está el derecho a la actividad sindical. sea, derecho, ¿qué es este derecho? Pues el derecho a la negociación colectiva, dentro de lo que es el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, derecho a la huelga, que vamos a hablar también, si no es en esta tutoría, si en la siguiente, el capítulo 13. También vamos a, este derecho a la actividad sindical también comprende el planteamiento de conflictos individuales y colectivos y también comprende el derecho a la presentación de candidaturas a representación unitaria. Las asociaciones empresariales, sin embargo, son organizaciones de defensa y promoción de los intereses de los empresarios y se crean en base al común derecho de asociación según el artículo 22 de la Constitución española. Dentro de lo que es la tutela, ¿vale? Los mecanismos de tutela de la libertad sindical, ya que, como os he dicho, que la libertad sindical es un derecho fundamental, pues la ley ofrece medidas de autotutela. A nivel nacional, por ejemplo, a través de la tutela judicial, de la tutela constitucional, de la tutela administrativa y de la tutela penal. Y a nivel internacional, ¿qué mecanismos de tutela tiene? Pues la Organización Internacional del Trabajo y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dentro de lo que es la tutela judicial, ¿vale? Es a través de procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, que está regulado en los artículos 177 y siguientes de la Ley 36 del 2011, reguladora de la jurisdicción social, ¿vale? ¿Qué nos dice la tutela judicial? Pues el objeto de la es la tutela de los derechos fundamentales, ¿vale? Excepto en materias con reglas y garantías de otros capítulos. Lo que incluye es el contenido esencial y el contenido histórico. Por ejemplo, tema de los despidos, la modificación sustancial, la suspensión y la reducción de la jornada, vacaciones, materia electoral, impugnación de los estatutos de los sindicatos, ¿vale? Y también la impugnación de los convenios colectivos. Dentro de lo que es la libertad sindical, tienen su legitimación activa el sindicato del afiliado o uno más representativo y también el Ministerio Fiscal como parte. Y como legitimación pasiva están el empleador, la asociación patronal, las administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada. Es preferente, es urgente y tiene preferencia sobre otros procedimientos que se estén sustanciando. Y también es un procedimiento sumario, tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿vale? Cualitativamente, ya que se limita el objeto de la demanda y la concreción de la demanda, y cuantitativamente porque hay una brevedad de plazos, ya que el juicio es en 5 días y la sentencia se va a dictar en 3. El agosto sabemos que es hábil, se van a eliminar las fases previas, todo lo que sea conciliación, reclamación, y la sentencia es inmediatamente ejecutiva. Estas son las características que hacen que este procedimiento sea sumario. La solicitud de la suspensión de efectos del acto impugnado, ¿vale? Las medidas cautelares en casos de huelga y otras suspensiones en caso de acoso y víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa con la prueba en esta tutela judicial? Pues que la prueba indiciaria es por parte del demandante. Es decir, que se invierte la carga de la prueba, ya que le corresponde al demandado justificar tanto objetiva como razonablemente esa decisión, ¿vale? Y la sentencia puede ser estimatoria, ¿vale? Declarativa, condenatoria. Hay una nulidad, si es condenatoria, quiero que sepáis que hay una nulidad radical y tiene que cesar la conducta y se tiene que restablecer el derecho con las consiguientes indemnizaciones, eso cuando es estimatoria. Y si es desestimatoria, los motivos y el levantamiento de las medidas cautelares en su caso, ¿vale? Esto es como la tutela judicial. Cuando hablamos de la tutela constitucional, son procedimientos contra disposiciones legislativas antisindicales. Podemos hablar del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad, ¿vale? El recurso de inconstitucionalidad por 50 diputados o senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo o los órganos representativos, y si tratan de una cuestión de inconstitucionalidad, será cuestión de inconstitucionalidad por el juez o el tribunal. También esta tutela constitucional podemos pensar en el recurso de amparo. ¿Quién lo interpone? Pues los sujetos legitimados, el sujeto individual o colectivo afectado, el Ministerio Fiscal y el defensor del pueblo. El objeto, pues cuando se haya reconocido la vulneración del derecho y medidas para restablecer o preservar su ejercicio. Y la sentencia puede tener una nulidad del acto y consecuencia, el reconocimiento del derecho y el restablecimiento del derecho, siempre que sea estimatorio. Con respecto a la tutela administrativa y penal que tenéis aquí en la presentación, ¿vale? El sujeto responsable es el empresario, ¿vale? Infracciones por vulneración de derechos sindicales. De las secciones sindicales, ¿vale? O de los delegados sindicales. Y sobre derechos colectivos que pueden afectar a los sujetos titulares de la libertad sindical. ¿Qué más? A ver, un momentito. Así, ahora vamos a hablar de los sindicatos, ¿vale? Constitución y adquisición de la personalidad jurídica. Las fases de la constitución y adquisición de la personalidad jurídica del sindicato está regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Hay una voluntad, en primer lugar, de constitución que se expresa por los promotores, ¿no? ¿Cómo se elaboran los estatutos del sindicato? Pues tiene que tener un contenido mínimo. Por ejemplo, una denominación de la organización, UGT, pero dice que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra registrada. El domicilio y el ámbito territorial, los órganos de representación del gobierno y de la administración, los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliado y el régimen económico de la organización que establece el carácter, procedencia y el destino. Y luego hay un procedimiento legal, ¿no? Que es el depósito de los estatutos. El procedimiento legal de los depósitos del estatuto no lo voy a desarrollar, pero lo que sí que diré que vamos a hablar, aquí puede examinar los estatutos, los recursos económicos y patrimoniales, ¿vale? Las principales, ¿cómo se financian los sindicatos? El patrimonio sindical, ¿vale? Se financian, siempre estas fuentes de financiación no tienen que tener ánimo de lucro y se financian a través de las cuotas sindicales, participación económica, ¿vale? Que están aportadas por el trabajador afiliado al sindicato. También se financian a través de las actividades económicas propias del sindicato, lo que son las inversiones, los rendimientos de patrimonio y las transacciones. También a través de subvenciones públicas, por ejemplo, como entidad institucional, siempre que haya obtenido representación en las elecciones a órganos unitarios, y también como instituciones colaboradoras en el fomento de la formación profesional. También se financian con las exenciones y las bonificaciones fiscales que se establezcan. También se financian a través de las dietas, retribuciones recibidas por las administraciones. También se financian a través de la cesión de bienes y derechos procedentes del patrimonio sindical acumulado y a través del canon de solidaridad o de negociación colectiva. Y también, finalmente, se financian a través de transferencias privadas. Directamente, o sea, donaciones de terceros o indirectamente a través del crédito horario de los representantes de los trabajadores o permisos retribuidos para los representantes sindicales que participan en las comisiones negociadoras. Hay un principio de independencia financiera del sindicato, ya que ninguna fuente de financiación puede tener como finalidad el control del mismo. Y hay una protección de este patrimonio sindical, ya que el artículo 5.3 declara la inembargabilidad de las cuotas sindicales y tampoco serán embargables las subvenciones finalistas y el patrimonio sindical cedido. Esto con respecto a las fuentes de financiación de los sindicatos. Y si hablamos de la responsabilidad de los sindicatos, tenemos que saber por qué actos responde el sindicato y qué tipos de responsabilidad van a asumir los sindicatos. Pues bien, los actos por los que responde el sindicato son por los actos o acuerdos que hayan adoptado sus órganos estatutarios en la esfera de sus competencias, ¿vale? Y también por los actos individuales de sus afiliados, pero siempre, siempre que se produzcan en el ejercicio regular de sus funciones representativas o que pruebe que dichos afiliados van a actuar por cuenta del sindicato. ¿Qué tipos de responsabilidad tienen? Tienen responsabilidad civil, responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. En las responsabilidades civiles y en las responsabilidades administrativas va a responder patrimonialmente directa del sindicato, ¿vale? Y con respecto a la responsabilidad penal, la responsabilidad del representante del sindicato para penas privativas de libertad y suspensión o disolución del sindicato. Y ahora lo que sí que vamos a hablar es de los sindicatos más representativos o lo que es importante, lo que hablamos de la responsabilidad sindical, ¿vale? La representatividad sindical. Pues bien, una de las consecuencias de que exista un sistema de libertad sindical, ¿vale?, en un Estado democrático, es que van a convivir dentro de lo que es un mismo ámbito territorial o funcional varias organizaciones sindicales. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Es lo que se denomina el pluralismo sindical, ¿vale? Esta pluralidad sindical no es otra cosa que el resultado de la libertad sindical, ¿vale? Es decir, de cómo se constituyen, de la libertad de autoorganización, cómo se elaboran los sindicatos. Y lo que es importante es la representatividad, ¿vale? ¿Qué criterios de selección del sindicato más, para que se le llame más representativo, ¿vale? Los que acrediten mayor representatividad sindical en el ámbito estatal, ¿vale? La audiencia electoral son los resultados obtenidos en las elecciones a delegados de personal o miembros del comité de empresa o de las correspondientes órganos de las administraciones públicas. Van a adquirir mayor representatividad estatal los que acrediten el 10% de representantes unitarios en ese ámbito, ¿vale? Ejemplo, UGT y comisiones obreras. Y cuando hablamos de mayor representatividad autonómica, ¿vale?, es cuando se alcanza el 15% de representantes unitarios, es decir, delegados de personal o miembros del comité de empresa, y al menos 1.500 en ese ámbito. Por ejemplo, son otros sindicatos. Y cuando hablamos de suficiente representatividad, es cuando se alcanza el 10% de representantes unitarios en un ámbito geográfico o funcional concreto. Por ejemplo, CESIF, etc. ¿Qué quiere decir por irradiación? Pues cuando se está afiliado, federado o confederado a una organización que a su vez tenga la consideración de más representativa y supone el reconocimiento de las funciones, privilegios o derechos a estos sindicatos con más representatividad, ¿vale? Cuando hablamos de implantación, se alude al peso significado del sindicato en un determinado ámbito funcional o geográfico, ¿vale? Por eso lo que digo en las presentaciones es que la ley, estas clases de sindicatos más representativos, la ley los configura a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma. Es decir, mayor representatividad sindical son los que van a acreditar en dicho ámbito al menos el 10% de los delegados de personal. En los sindicatos o entes federados o confederados, sindical del ámbito estatal que tengan la consideración de más representativa del ámbito estatal, representatividad por redacción y que alcanza todas las federaciones sectoriales. A nivel de comunidad autónoma, a nivel de estatal y de comunidad autónoma, los derechos que van a tener, ¿vale?, los más representativos, es ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal, la negociación colectiva en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. También podrán participar entre los derechos y las facultades que se le otorgan a estos sindicatos más representativos, participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo, también participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos colectivos, también promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las administraciones públicas, promover elecciones y obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezca y cualquier otra función representativa que se establezca. Cuando hablamos de la mayor representatividad en el ámbito de las comunidades autónomas, los que acrediten en dicho ámbito, ¿vale?, al menos el 15% de los representantes unitarios, y al menos 1.500 en ese ámbito, ¿vale? Y será el sindicato afiliado, federado o confederado a una organización sindical autonómica acogida a este apartado anterior. ¿Cuáles son las funciones de los y derechos de los sindicatos suficientemente representativos, ¿vale? Los suficientemente representativos, hemos hablado de que al menos tengan que tener el 10% de representantes unitarios en el ámbito geográfico o funcional. Bueno, pues las funciones que se le van a otorgar están expuestas en esta transparencia. Son la negociación colectiva, los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, participar también como interlocutores, la determinación de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas, participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo y promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa. Y también obtener cesiones temporales del uso de inmuebles. De las asociaciones empresariales, hablamos de que son, decimos que son, van a tener mayor representatividad estatal las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% de las empresas afiliadas y trabajadores empleados en dicho ámbito. Y mayor representatividad autonómica que cuenten en ese ámbito con el 15% de empresas afiliadas y trabajadores empleados en ese. ¿Y qué funciones van a tener? Pues lo mismo, ostentar representación institucional, la negociación colectiva, por supuesto, legitimación para negociar convenios colectivos, estatutarios, etcétera. Y creo que hemos terminado el capítulo número 10 de correspondiente al derecho de libertad sindical. No sin antes comentaros que el sindicato, ¿vale?, se define como una asociación permanente de trabajadores cuya finalidad es defender y promocionar los intereses sociales y económicos de los trabajadores, ¿vale? Así como mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Esto pertenece a la tutoría número 9 y seguiremos hablando de la representación de los trabajadores en la empresa correspondiente al capítulo número 11, ¿vale? Bueno, vamos a ver un momentito aquí. Pues bien, el doble canal de representación, hablamos de la representación unitaria, ¿vale? Y de la representación sindical, ¿vale? Porque quiero que sepáis y os recuerdo que con carácter general existen estos dos modelos de representación de los trabajadores en la empresa, ¿vale? Como representación unitaria, los delegados de personal y miembros del comité de empresa, que estos miembros son elegidos por todos los trabajadores, ¿vale? Que haya en el centro de trabajo. Y la visión que van a tener estos delegados de personal o miembros del comité de empresa es defender los intereses de todos los trabajadores, ¿vale? Y por otra parte está el modelo sindical, que está constituido por órganos sindicales y que en este ámbito van a representar y van a defender los intereses de los afiliados frente al empresario. Por lo tanto, en esta representación unitaria, los delegados de personal están regulados en el artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y de qué depende su nombre? Pues simplemente va a depender de los miembros que haya de la plantilla, de los trabajadores que hay en plantilla. Por ejemplo, en centros de trabajo que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, podrá haber solamente un delegado sindical si así lo deciden los trabajadores por mayoría. Y en los centros de trabajo con menos de 6 trabajadores no va a haber representación unitaria, ¿vale? No van a tener las prerrogativas, las garantías y las funciones que la ley les atribuye a los delegados de personal o miembros del comité de empresa o a los delegados sindicales. Entonces, ¿dónde habrá delegados de personal? Pues en las empresas, en los centros de trabajo, con más de 10 trabajadores y menos de 50 trabajadores. Repito que estos delegados de personal son elegidos por y entre todos los trabajadores del centro de trabajo y van a representar a todos los trabajadores del centro de trabajo. ¿Cómo se organizan de forma interna y cuál es el funcionamiento de los delegados de personal? Pues van a ejercer mancomunadamente sus funciones representativas, ¿vale? Todos y cada uno de los delegados de personal son representantes de todos y de cada uno de los trabajadores. La actividad debe desarrollarse siempre de forma conjunta y de común acuerdo, de manera que la actuación aislada de uno de los delegados no va a vincular al resto, siempre con excepciones, en caso de que se decida delegar determinadas funciones o competencias en favor de uno de ellos, ¿vale? Y también las obligaciones y las responsabilidades son compartidas, ¿vale? Esto con respecto a la organización y al funcionamiento interno. ¿Cuáles son las funciones, o mejor, cuánto va a durar este mandato? ¿De acuerdo? Pues el mandato normalmente es de 4 años. Según el artículo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero se puede extinguir este mandato de los representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Pues por expiración de la duración del mandato, por dimisión del representante y también por revocación del mandato. Por expiración, una vez se cumplan los 4 años, desde la constitución del órgano de representación, va a finalizar el mandato de los representantes unitarios, también. Este mandato, quiero que sepáis que se prorroga hasta que se constituya el nuevo órgano de representación, ¿vale? Tras el correspondiente proceso electoral. Y además, si resultan reelegidos, su mandato se va a renovar por otro periodo de 4 años. También se extingue el mandato de los representantes de los trabajadores por dimisión del representante. El representante puede, ya que puede renunciar, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer si renuncia? Pues lo único que tiene que hacer es esta dimisión, tiene que comunicarla al resto de los representantes unitarios. Y si dimitiera, no va a operar la garantía de la indemnidad frente a despidos y sanciones durante el año siguiente a la extinción del mandato. Esto lo entenderéis cuando hablemos de las funciones, de las garantías que ofrece y las facilidades que ofrece la ley a los representantes de los trabajadores. Bueno, pues continuamos con las funciones que tienen. ¿Qué funciones tienen? ¿Qué derechos y competencias tienen? Pues tienen derechos de información, derechos de consulta y otras competencias, ¿vale? Estos órganos de representación, el comité de empresa, según el artículo 64, los derechos de información se concretan y se entienden pues por la información de la transmisión de los datos por el empresario al comité de empresa, ya que este debe tener un conocimiento de una determinada cuestión. A ver si lo ponemos aquí, un momentito. Aquí. Los derechos de consulta, se entiende por consulta lo que es el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre cuestiones concretas, incluyendo en su caso la emisión de informes. Y cuando hablamos de otras competencias son de vigilancia y control, de participación y colaboración. Si queréis que extendamos un poco lo que, cuando hablamos de vigilancia, es en el cumplimiento de lo que son las normas laborales, control de las condiciones de seguridad social y salud en el desarrollo del trabajo de la empresa y también de la aplicación del principio de igualdad. Cuando hablamos de colaboración, es ya que para conseguir el establecimiento de las medidas del mantenimiento y el incremento de la productividad y la sostenibilidad ambiental. Y en la red de establecimientos y puesta en marcha de medidas de conciliación. Otros derechos y competencias son de participación, ya que van a participar en la gestión de las obras sociales. Y cuando hablamos de información, pues van a informar a los representados sobre todos los temas y cuestiones que les afecten a ellos. Y los límites que tienen son el deber de sigilo y el derecho de reserva de la empresa sobre determinadas informaciones. La capacidad y la legitimación procesal van a tener que tenerla para poder ejercer acciones administrativas, para defender los intereses de los trabajadores y también la decisión de iniciar el procedimiento debe adoptarse por mayoría de los órganos de representación. Garantías, porque es un mecanismo que el ordenamiento prevé para proteger a los representantes unitarios frente a las decisiones y actuaciones del empresario. En caso de despidos y sanciones, por ejemplo, despidos y sanciones fundadas en el ejercicio de sus funciones representativas. Artículo 68, ¿vale? Es discriminatorio el despido de los representantes fundado en el ejercicio de sus funciones de representación. El alcance de la protección. Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa durante su mandato y el año siguiente, salvo que la extinción de su mandato se produzca por dimisión. Esto ya lo hemos comentado. Y también los candidatos proclamados a las elecciones durante el proceso electoral. O sea, no hace falta que sean ya nombrados delegados de personal o comité de empresa. Solamente en el momento en que la empresa se vayan promocionando estas elecciones, si el trabajador fuera sancionado o despedido por estas funciones también se considera discriminatorio, ¿vale? En caso de despidos y sanciones, van a tener derecho a un expediente contradictorio, ¿vale? Por faltas graves o muy graves, sea cual sea su causa, ¿vale? El expediente contradictorio tiene que incluir, pues, una audiencia al interesado y a los demás delegados de personal o miembros del comité de empresa, el informe de los representantes unitarios o lo que prevea en su caso el convenio colectivo aplicable. Es decir, van a tener derecho a un pliego de cargos y de descargos. Se van a abrir. El expediente interrumpe lo que es el plazo de prescripción de la falta y termina por sobreseimiento o por imposición de la sanción o despido. ¿De acuerdo? Y en el caso del despido improcedente, otra de las garantías que tiene estos representantes unitarios o representantes sindicales, ¿vale?, frente a las decisiones y actuaciones del empresario, van a tener ellos derecho de opción entre la readmisión o la indemnización. Sabemos que los trabajadores, cuando hay un despido, normalmente es el empresario quien readmite o quien indemniza al trabajador. En este caso, si es representante de los trabajadores, el derecho de opción lo tienen ellos. Derecho a percibir salarios de trámite, tanto en caso de readmisión como de indemnización. Normalmente los salarios de trámite se le otorgan cuando el empresario readmite al trabajador, pero no cuando hay una indemnización. Y en este caso perciben los salarios de tramitación tanto si acepta la readmisión como si acepta la indemnización por despido improcedente. Estas garantías van a alcanzar a los representantes de los trabajadores durante el ejercicio y hasta la extinción de su mandato y a los candidatos a las elecciones durante el proceso electoral. Otra de las garantías que tienen es la prioridad de permanencia. En el centro de trabajo de la empresa, ¿en qué supuestos? Por ejemplo, cuando haya una suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor. Y también en los casos de movilidad geográfica. ¿Cuándo van a tener inmunidad? Pues no habrá discriminación en su promoción económica o profesional en razón del desempeño de sus funciones representativas, ¿vale? Van a cobrar íntegramente lo que cobraría si no estuviera ejerciendo funciones sindicales. Y habrá nulidad del acto o decisión empresarial discriminatoria, ¿vale? ¿Y qué facilidades van a tener estos representantes de los trabajadores? Pues son instrumentos que se van a poner a disposición de los representantes, pues, para favorecer el ejercicio de sus funciones representativas. Hablamos de la libertad de expresión. Tienen que tener derecho a libertad a expresar libremente sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, tanto en la empresa como hacia el público en general, ¿vale? Tienen derecho también a publicar y difundir publicaciones de interés laboral o social previa comunicación a la empresa, incluidos los medios informáticos de la empresa, pero van a tener unos límites que son la buena fe y el deber de sigilo. El deber de sigilo, pues, respecto de la información reservada que se les haya suministrado a la empresa, también tienen prohibido utilizar la información con fines distintos de los que motivaron su entrega, y va a operar incluso después de extinguido el mandato, ¿vale? Van a tener que guardar el deber de sigilo. Otra facilidad que van a tener, pues, el crédito horario. Van a disponer de un crédito de horas mensuales que se van a retribuir a cada uno de los representantes para el ejercicio de sus funciones con respecto a una escala, ¿vale? Para cada representante unitario, 15 horas cuando la empresa tenga hasta 100 trabajadores. 20 horas Si la empresa tiene entre 101 o 250 trabajadores, 30 horas si la empresa tiene entre 251 a 500 trabajadores y 35 horas de 501 a 750 trabajadores, ¿vale? En el convenio colectivo se puede pactar la acumulación de horas en uno o varios de los representantes, siempre que no rebasen el máximo total, ¿vale? Y quedando en este caso relevado del trabajo sin perjuicio de su remuneración. Es lo que hablamos de los representantes liberados. Se le ceden horas para que realmente esté liberado. Y el salario a percibir por el representante liberado tiene que ser el mismo que le correspondería de seguir en activo, incluyendo el salario base, los complementos personales, los complementos vinculados a esta situación y resultados de la empresa y también complementos de puesto de trabajo. Y no se van a incluir las horas extras ni las percepciones extrasalariales. También como garantía van a tener derecho a la utilización de un local, regulado en el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores. Pues cuando las características de la empresa o el centro de trabajo lo permitan, se pondrá a disposición de los representantes un local, siempre que las condiciones de trabajo lo permitan. Y en este lugar podrán desarrollar sus funciones y comunicarse con los trabajadores también como uno o varios tablones de anuncio. La representación legal de la empresa, tanto los contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada el centro de trabajo, podrán hacer uso de dichos locales en los términos que acuerde la empresa. Creo que, a ver, un momentito, esto ya lo hemos comentado. Y ahora vamos a hablar de el otro canal de representación, que son las secciones sindicales, ¿vale? Cuando hemos empezado, hemos dicho que existían los dos modelos de representación, la representación unitaria y la representación sindical. No os preocupéis porque todo lo que son los derechos, las funciones y las garantías y las facilidades que se le dan a los representantes unitarios van a ser los mismos que gocen los delegados sindicales, ¿de acuerdo? Siempre que cumplan unos requisitos, ¿de acuerdo? Pues la representación sindical. Por una parte tenemos a las secciones sindicales y por otra parte a los delegados sindicales. Las secciones sindicales están integradas por los trabajadores de un centro de trabajo o de una empresa afiliados a un mismo sindicato. Y la representación sindical son los delegados sindicales, son los trabajadores que actúan como representantes de la sección sindical. Habrá tantas secciones sindicales como sindicatos con afiliados haya en la empresa y se van a constituir conforme a lo previsto en los estatutos del sindicato. Y van a representar exclusivamente a los trabajadores que estén afiliados a este sindicato, ¿vale? Y por otra parte, los delegados sindicales son trabajadores que van a actuar como representantes de esta sección sindical y están elegidos por y entre los miembros de la selección sindical. Y también van a representar exclusivamente a los trabajadores afiliados al sindicato. Vale. Las secciones sindicales son, lo hemos dicho, agrupación de trabajadores de una empresa o centro de trabajo afiliados a un mismo sindicato y solamente podrá haber, ¿vale? Se constituye, la decisión de constituir una sección sindical corresponde a los afiliados al sindicato, de acuerdo con lo previsto en los estatutos, la organización y el funcionamiento. La estructura de la sección y sus reglas de actuación también van a ser las que se prevean en los estatutos sindicales y las funciones y las competencias, lo que os he dicho, son comunes en todas las secciones sindicales. Van a celebrar reuniones, recaudar cuotas de los afiliados, distribución de información, recibir información del sindicato y las específicas, ¿vale?, de los sindicatos más representativos, que es lo que os he comentado en la tutoría anterior, de los que tengan representación en los comités de empresa, van a tener derecho a un talón de anuncios, derecho a la negociación colectiva, derecho a un local adecuado en empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. Y con respecto a los delegados sindicales que están regulados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, solamente dice la ley que podrán designarse delegados sindicales en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores y también podrán designarse delegados sindicales por las secciones sindicales de sindicatos que tengan presencia en los comités de empresa. ¿Vale? Los delegados sindicales serán elegidos por entre todos los miembros de esta sección sindical en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, en función del ámbito en el que se haya constituido la sección sindical.
A ver, más.
Vale. Por acuerdo, hablando de los delegados sindicales, por acuerdos o a través de la negociación colectiva, se puede ampliar tanto el número de delegados establecidos en la escala o flexibilizar los umbrales de la plantilla. Número de delegados. ¿Cuántos números de delegados puede haber? Pues las secciones sindicales de sindicatos, si han obtenido más del 10% de votos en las elecciones del comité de empresa, habrá un delegado en las empresas que tengan entre 200 a 750 trabajadores. Dos delegados en las empresas que tengan entre 750 a 2.000 trabajadores y tres delegados en las empresas que tengan una plantilla de 2.001 a 5.000 trabajadores. Pues estas secciones sindicales, siempre que hayan obtenido, ¿vale?, más del 10% de votos en las elecciones, ¿vale? El resto de las secciones sindicales, con representación en el comité de empresa, pero sin haber alcanzado el 10% de los votos, solamente tendrá un delegado sindical. ¿Qué garantías, qué competencias van a tener los delegados sindicales? Pues si forman parte del comité de empresa, pues las mismas que el resto de los miembros. Y si no forman parte del comité de empresa, van a tener derecho a la información, a asistir a reuniones, a ser oídos por la empresa. Y ya está, ¿vale? Y las garantías de los delegados sindicales, pues van a disfrutar de las mismas garantías que los representantes unitarios, ¿vale? Y también en estas competencias de los delegados sindicales van a tener, pues, también derecho a la negociación colectiva, conforme al artículo 3, derecho a un local adecuado o un centro de trabajo con más de 250 trabajadores. ¿Qué más? Y creo que hemos dicho ya que podrán designarse en empresas, elegidos por entre los miembros de la sección sindical, secciones sindicales, resto de secciones sindicales, número de delegados, garantías, competencias, y hasta aquí hemos visto el capítulo 10 y el capítulo 11. Yo os invito a que profundicéis en el manual, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la tutoría siguiente. Gracias.